Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta al Pastor José Arriaga, quien cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, predica la palabra de Dios para preparar a la iglesia que hará temblar al mundo en estos últimos tiempos.
Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios.
Y ahora, el Pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
Y vamos a estudiar la Biblia, hermano. Gloria a Dios. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, vamos a leer el verso 13, 14 y 15. Capítulo 3 de San Mateo, verso 13. Dice la Biblia entonces, que entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, dice el verso 14. Pero Juan trató de impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondió Jesús y le dijo, verso 15: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Y entonces Juan se lo permitió. Dice usted, gloria a Dios. Muy bien, fíjese que con esta actitud de Juan el Bautista, porque dice ahí el verso 14, capítulo 3 de San Mateo, que no quería bautizar a Jesús. Imagínense, hermano. Dice que Juan trató de impedírselo. Juan no quería bautizar a Jesús. Entonces, con esta actitud de Juan, fíjese, quiero que vea conmigo que Juan se estaba oponiendo al Evangelio en ese momento, hermano. Porque las oposiciones al Evangelio a veces surgen o aparecen sin que nosotros querramos oponernos a veces al Evangelio. Como Juan ahí, yo le aseguro que no era la intención de Juan oponerse al Evangelio, impedir que el Señor Jesús fuera bautizado. Pero él, con esa actitud de no querer bautizar al Señor, se estaba oponiendo al Evangelio. Entonces, quiero que vea conmigo que existe una oposición al Evangelio cuando nosotros nos sentimos indignos. A ver, diga, indigno. Indigno. Ah, no, pero recio, indigno. Indigno. A ver, diga al que tiene a su lado, indigno. Cuando nos sentimos indignos de hacer algo, entonces nos estamos oponiendo al Evangelio. ¿Comprende? Muy bien, fíjese que dignidad, dice el diccionario, corresponde al mérito o condición que se tiene. O también dice el diccionario que es cuando alguien se hace merecedor de algo. Eso es dignidad. O sea que una persona indigna, es decir, a la palabra digno se le pone in antes, entonces dice indigno, es alguien que no merece algo o que no tiene la condición para algo. Fíjese que Juan el Bautista le estaba diciendo ahí: Señor, yo no me siento digno para bautizarte. No siento que lleno los requisitos necesarios para bautizarte a ti. Eso era lo que Juan estaba diciendo ahí. Ahora, quiero que vea conmigo, hermano, que la Biblia, fíjese, nos enseña que a usted y a mí, Cristo nos hizo dignos. ¡Ah, gloria a Dios! Cristo nos hizo dignos. Dice 1 Corintios capítulo 1, vea conmigo ahí pues, 1 Corintios capítulo 1, verso 28. Dice que nosotros, fíjese, éramos lo menospreciado del mundo, hermano. Dice ahí: y lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios. Lo que no es. Dice el verso 29, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya, dice, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Mire, éramos lo menospreciado del mundo, lo que no le servía al mundo, pues. Por eso está usted aquí. ¿Comprende? Sí. O sea que cuando la gente dice allá que nosotros nos metimos al evangelio porque no funcionamos en el mundo, es cierto, hermano. Tienen razón. Porque lo que le sirve al mundo está en el mundo. Por eso yo soy del criterio, y siempre se lo he enseñado a usted, que yo creo que no es bueno ir a evangelizar a los que están funcionando en el mundo, hermano. ¿Para qué? Si son instrumentos del mundo. Pero la gente se empeña. Por ejemplo, hay un cantante famoso, todo el mundo lo anda persiguiendo para evangelizarlo. ¿Para qué, hermano? Eso es gastar pólvoras en zanates. Y esos famosos se burlan de los creyentes, hermano. Le dicen, pobre. Una vez decía un hermano, fíjense que yo tuve la oportunidad de evangelizar a un cantante fulano de tal. Dice que se le acercó, yo lo oí, que él lo dijo, y decía, me acerqué a él y empecé a platicar con él porque tuve la oportunidad antes de estar en ciertas actividades con él. Y entonces le dije, mira, tú te sientes triste, ¿verdad? Te sientes solo, ¿verdad? Dice que el cantante se empezó a reír del creyente, hermano. ¿Tú crees que me siento triste, me siento solo con 70 millones de dólares que tengo en el banco? ¿Tú crees que me siento triste? Cuando quiero compañía solo trueno los dedos y corren aquí. ¿Tú crees que estoy solo? Es que mire lo que le dice, hermano. ¿Cómo se le ocurre decirle eso a alguien que es famoso ahorita en el mundo? Se ríen de nosotros. Por eso es una pérdida de energía y de esfuerzo ir a evangelizar a esos que el mundo está usando, porque son instrumentos del mundo. Para eso vinieron a la tierra. No vinieron a la tierra para salvarse, sino para ser instrumentos del mundo. Pero usted y yo, que el mundo nos despreció, ¿sabe qué hizo Dios? Ah, entonces el Señor Jesucristo nos alcanzó, nos llamó, nos sacó. ¡Ah, gloria a Dios! Y nos hizo nuevas criaturas. Y ahora somos instrumentos de Dios. ¿Comprende? Lo que pasa es que estábamos en el mundo mal ubicados. Entonces Dios nos trajo a la iglesia donde de veras funcionamos para Dios. Dice Lucas 14:21, fíjese que estábamos tan, no solo tan mal ubicados en el mundo, sino que tan embelesados allá, que Dios nos tuvo que forzar a entrar aquí. Ya ve que a la fuerza vino usted a la iglesia. A ver, dígale que tiene a su lado, a la fuerza vino usted al culto, hermano. Ya me lo controlé. Ya me lo controlé, dígale, ya me lo controlé que a la fuerza vine al culto. Porque por nosotros fuera, ahí en el mundo estuviéramos todavía, hermano. Mire, hoy en la noche, usted no hubiera venido a la iglesia, ahí en el mundo estuviera. Hoy, siendo usted creyente. Porque nosotros seguimos pensando que en el mundo está nuestro lugar. Pero ya no, hermano, convénzase de una vez, convénzase. Ahora somos instrumentos de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Dice Lucas 14:21 que cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor, y entonces se enojó el dueño de la casa. ¿Sabe usted que el señor se enoja también, verdad? Porque dice que ahí, fíjese, y preparó una fiesta, dice, y le mandó invitaciones especiales a los invitados, y los invitados no quisieron ir a la fiesta. Entonces los siervos le fueron a decir, mira, señor, fíjate que dicen los invitados que no quieren venir, que tus fiestas son muy aburridas. Y entonces dice que el dueño de la casa se enojó y le dijo al siervo, ¡sal enseguida por las calles y callejones! Ahí está usted encunetado. Y trae acá, ¿sabe a quiénes? A los pobres, a los mancos, a los ciegos, a los cojos.
¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor!
Y dice que los siervos salieron corriendo, hermano. Y ahí estaba usted encunetado en un callejón. Y ahí llegaron los ángeles de Dios a traerlo y dijeron: vente, hay una fiesta. Te invito a una fiesta, vente para acá. ¡Ay, gloria a Dios! Aquellos creyeron que las fiestas de Dios son aburridas. Y entonces trajeron a estos y el siervo le dijo, dice el verso 22, Lucas 14: Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Mira, hermano, este es un gran fiestón. Todavía hay lugar. Entonces el Señor le dijo al siervo, verso 23, sal a los caminos y por los cercados. ¿Y sabe qué dijo? Y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Ya ve que obligados venimos? Por eso le digo que a la fuerza vino usted, hermano. Si por usted fuera, no estaría hoy aquí. Yo tampoco. Pero a veces obligados, con el brazo retorcido, nos traen los ángeles, hermano. Y es que entramos al culto, ¿verdad? Y oblíganos a entrar, dice el verso 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Mire, la fiesta está preparada, todo listo, y no hay invitados. Y entonces usted y yo que andábamos ahí, fíjese, mire dónde estábamos en el mundo, hermano. Estábamos en lo último de la cola, de la fila, esperando turno. Ahí estaba usted con su pelota de fútbol esperando ser un Maradona. Y habían 10,000 Maradonas adelante de usted, hermano. Y usted todavía con su pelota esperando. Entonces llegó el ángel y le dijo: mira la cola que te falta, ¿cuándo vas a llegar a ser famoso? Vente mejor aquí. Hay una fiesta que el Padre ha preparado. ¡Entra a la fiesta! ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire, el Señor nos forzó a venir. Mire la misericordia de Dios, hermano. ¿Quiere usted decirle gracias? A ver, levante su mano, quiere decirle gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. A ver, quédese con su mano levantada. Quiere decirle gracias, Señor, porque me obligas a venir. Baje su mano. Nosotros somos como los niños, aquellos que no saben lo que es bueno, hermano. Solo quieren comer chocolates y la mamá tiene ahí las multivitaminas. ¿Se acuerda cuando le daban a usted multivitaminas, verdad? Y ahí estaba la mamá con la pastilla cada mañana, con el vaso de leche. Y usted empezaba a hacer... Y la mamá le decía: deje de hacer así, tómese la pastilla. Y decía: es que no me la puedo tragar. Y probaba a tragársela. Se la regresaba. Ah, pero la leche sí se la tomaba bien. Es que no sabíamos lo que era bueno para nosotros. Así estamos nosotros ahora. No sabemos lo que es bueno. Por eso Dios nos tiene que obligar a venir. Cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra, entonces nos vamos a dar cuenta, hermano, de que esto era lo que realmente nos convenía. Cuando todo se desenmascare en la tierra y todos se den a conocer quiénes son realmente, entonces usted va a decir: gracias, Dios, porque siempre me obligaste a ir al culto. Gracias porque siempre me tuviste ahí. Gracias porque siempre me metiste a tu fiesta. Ahora dice Hebreos 10:19, hermano, que el Señor nos forzó a venir. Dice entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, ¿por qué? ¿Por qué lee usted ahí? ¿Por qué? Ah, no, pero recio, ¿por qué?
Por la sangre de Jesús.
Mire, Dios nos obligó a entrar y nos hizo dignos para ahora estar aquí por la sangre de Jesús. Por la sangre de Cristo, usted y yo somos dignos para estar aquí, para adorar a Dios aquí. Usted y yo somos dignos, hermano. A ver, diga: yo soy digno de estar ante Dios. ahora somos dignos. Ya ve que Cristo nos hizo dignos. Ya ve cómo nos hizo dignos. Nos forzó a venir. Y ahora somos dignos, hermano. Ahora la dignidad que hemos alcanzado, fíjese, por la sangre de Cristo, nos ha subido de nivel. Ya no somos los mismos. Antes éramos los menospreciados. Antes éramos lo peor del mundo. Antes éramos los olvidados. Antes éramos los miserables. Como escribió aquel la obra teatral aquel. Antes éramos los peores. Pero la sangre de Cristo ahora nos hizo dignos. Ahora hemos dejado de hacer aquello. Ahora somos nuevas criaturas. Ahora somos nuevas criaturas. Dice primera de Pedro 2:10 que antes no éramos pueblo de Dios. Pues sí, es que ¿qué íbamos a hacer si éramos lo peor, hermano? Dice, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora, dice, somos pueblo de Dios. Dice, no habíamos recibido misericordia, pero ahora hemos recibido misericordia. Hemos subido de nivel, ¿se dan cuenta? Hemos subido de categoría, hermano. Dice primera de Pedro 2:9 que hoy en Cristo tenemos identidad, que hoy en Cristo tenemos un oficio eterno, que hoy en Cristo tenemos ubicación y que hoy en Cristo somos pueblo de Dios. ¿Quieren leerlo conmigo? Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje de Dios, o sois linaje escogido. Ya ve que tenemos identidad. Real sacerdocio, tenemos un oficio. Somos nación santa, tenemos una ubicación. Somos pueblo adquirido para posesión de Dios. Ahora ya no somos cualquier cosa, hermano. Antes éramos cualquier cosa. Ahora la sangre de Cristo nos ha hecho dignos. ¿Comprende? Por eso cuando el diablo le venga a decir que usted no sirve para nada, dígale, Satanás mentiroso, antes no servía, pero ahora a Cristo le sirvo. ¡Aleluya! Porque no cree usted que Dios lo trajo aquí, hermano, por casualidad. No, Dios lo trajo aquí porque usted le sirve a Dios. Usted le va a ser útil a Dios, si no es que ya le es útil a Dios. Por eso Dios lo trajo aquí. Allá en el mundo estábamos haciendo cola, hermano. Esperando, ahí estaba usted esperando cómo hacerse famoso. Saber a cuántas audiciones fue. Así como cuando hay usted California, ahí en Hollywood, ¿va? Están todos en las calles, vaya a hacer un montón de cuestiones, hermano. Y un montón de malabarismos, ¿para qué? Porque dicen que por ahí pasan los productores de cine y todo, ahí a comer y a platicar, y todos dicen, es que de repente alguien me va a mirar y me va a ofrecer una movie. Entonces ahí están todos en las calles haciendo un montón de cosas. Así estábamos nosotros, bailándole al diablo allá afuera. Y nadie nos pasaba balón. Hablando futbolísticamente, nadie lo miraba a usted, hermano. Si yo no sé cómo se fijó su esposo en usted, yo no sé cómo se fijó su esposa en usted. Pero ¿qué le parece que ahí llegaron, ahí llegó el Señor y nos dijo, ¿quieres ir a una fiesta? La mesa está preparada, los instrumentos están listos, ya va a comenzar la fiesta y no hay invitados. ¡Vente a la fiesta! ¡Entra a la fiesta! ¡Entra a la fiesta! Fíjense que estamos tan afectados del desprecio que sufrimos en el mundo que estamos aquí en plena fiesta y no hacemos fiesta. Porque todavía nos sentimos mal, hermano. Empezamos a decir, no, es que no soy digno de danzar ahí enfrente. Es que no soy digno ni de levantar mis manos. Es que no soy digno de cantar. Es que no soy digno. No, hermano, ya la sangre de Cristo lo hizo digno. La sangre de Cristo lo subió de nivel. Gloria a Dios. A ver, diga, gloria a Dios. Ya la sangre de Cristo nos hizo dignos, hermano. Pero cuando nosotros nos sentimos indignos, fíjese, lo que sucede es que nos estamos oponiendo al Evangelio. Porque ese sentimiento de indignidad no nos deja hacer la obra de Dios. Estamos en plena fiesta y nos sentimos indignos todavía. El Señor nos sirve la mesa y estamos pensando, ¿agarro un taco o no agarro un taco? Es que me siento indigno. Y la sangre de Cristo hace rato nos limpió. Y cada rato la sangre de Cristo nos limpia. Porque dice la Biblia que fuimos traídos a la iglesia para ser rociados constantemente con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo. ¡Ay, gloria a Dios! Lo que nos hace dignos es la sangre de Cristo, hermano. No es nuestra capacidad ni nuestro origen. Es la sangre de Cristo la que nos hace dignos. ¿Comprende? Y eso no depende de usted. Eso depende de Dios. Si Dios lo ha querido dignificar a usted, ¿quién puede decir que no? Por eso decía el apóstol Pablo, ¿quién me separará del amor de Dios en Cristo Jesús? ¿Qué es en Cristo Jesús? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo creado, ni nada, ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¡Ah, gloria a Dios! Nada ni nadie. Pero cuando nosotros nos sentimos indignos, cuando usted se siente indigno, hermano, cuando el diablo lo convence y usted se siente indigno en la iglesia, usted se está oponiendo a la obra de Dios. Fíjese que dice 2 Corintios capítulo 3 verso 4. Mire lo que decía el apóstol Pablo a Irman. Porque eso le decían al apóstol Pablo también. Le decían, es que usted no es digno de predicar. Ya ve que él mismo dice, yo que antes perseguía a la iglesia, arrastré a un montón de creyentes, saber a cuántos mató. Entonces le decían, no eres digno de predicar el Evangelio. Pero dice 2 Corintios capítulo 3 verso 4, y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Mire, ¿sabe qué está diciendo? Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que cuando usted y yo venimos a Cristo y la sangre de Cristo nos dignificó, Dios nos comenzó a preparar, hermano, para que entonces ahora podamos hacer su obra. Y nadie puede venir con usted a decirle, pero es que usted no tiene título de teólogo. Pero es que usted no tiene título de teólogo. Pero es que usted no tiene, no sé, no, 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 nadie le puede decir nada. Dios lo prepara a usted y el Espíritu Santo lo capacita. Porque la sangre de Cristo lo hizo digno. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Nuestra suficiencia, nuestra capacidad proviene de Dios, no de nosotros. Todos, fíjese, todos aquí tenemos una función que desarrollar en el Evangelio. Por eso estamos aquí. Y nadie puede sentirse indigno. Todos tenemos una función. Mire, dice Mateo capítulo 3, por ejemplo, verso 1. Mire lo que le pasó a Juan el Bautista. Dice Mateo capítulo 3, verso 1. Dice que en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentidos. arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Mire, Juan el Bautista dice que apareció haciendo su función, hermano. Vino a la tierra para ser el último profeta de la ley y comenzó a hacer su función. Dice que comenzó a predicar y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire lo que decía Juan el Bautista, estaba haciendo su función. Entonces dice el verso 4 que Juan, fíjese, hacía su función de acuerdo a lo que había aprendido. Dice ahí: y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas. ¿Y qué más dice ahí? Este en Red Lobster comía todos los días, hermano. Pero está hablando de las langostas, de los insectos. Y miel silvestre. Mire, Juan comenzó a hacer su función y la hacía de acuerdo a lo que había aprendido. Por eso es muy importante aprender en la iglesia, hermano. Porque la obra de Dios la vamos a hacer de acuerdo a lo que aprendamos aquí. Usted jamás va a poder hacer la obra de Dios si primero no se sienta a aprender. Si no hay quien le enseñe. Usted no puede decir: mire, pastor, a mí, yo voy a hacer la obra de Dios como yo quiera y como se me ocurra. No se puede. Todos tenemos que tener alguien que nos enseñe. Por eso hay que ser buen alumno. Ahorita que tiene a su lado, sea buen alumno, hermano. Procure sacar puras A's. Aprenda, no se duerma. Mire, Juan el Bautista apareció haciendo la obra de Dios y la hacía, dice verso 4, entonces vestido de piel de camello, comiendo langosta y miel silvestre, porque eso había aprendido. Y así estaba haciendo la función que Dios le había encargado. Cada quien hace la función en el Evangelio de acuerdo a lo que aprende. Por eso usted ve que va a ver que por allá hay otro tipo de escuelas en el Evangelio, hermano. Hay quienes predican el Evangelio de otras formas, porque así aprendieron. Déjenlos que lo hagan. Favor nos hacen. Porque de todas maneras el Evangelio de Jesucristo es predicado. Amén. Entonces, tenemos una función que hacer en la tierra y cada quien la va a hacer de acuerdo a lo que aprenda. Por eso aprenda usted, aprenda. Porque si el Señor un día esto se lo lleva por allá por Alaska, hasta allá no llega la migra, usted va a saber cómo hacer la obra de Dios. Y entonces cuando le pregunten: mire, hermano, ¿y dónde aprendió usted a hacer la obra de Dios? Entonces usted le va a decir: allá con el Joe Arriaga, allá aprendí. Y él me enseñó que la obra de Dios se hace así, así, así. Gloria a Dios, hermano, porque usted va a saber hacer la obra de Dios. Mire, Juan estaba haciendo entonces la obra de Dios de acuerdo a lo que había aprendido. Entonces dice el verso 5 que Dios respaldaba la predicación de Juan. Mire ahí, dice Mateo capítulo 3, verso 5, que acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Dios respaldaba a Juan, hermano. Toda la gente empezó a escuchar que Juan bautizaba para arrepentimiento, y toda la gente empezó a bautizarse porque Dios respaldaba la función que Juan estaba haciendo. Ahora, dentro de la función que vamos a desarrollar, fíjese, hermano, pueden haber varios privilegios, y eso es lo que tenemos que comprender esta noche. Porque nosotros a veces queremos participar en la obra de Dios haciendo solamente algo, y cuando nos hablan de hacer algo más, nos sentimos incapaces, hermano. sentimos que no podemos. Mire Juan, dice el verso 7, mire lo que Juan hacía, miren las funciones que tenía Juan dentro de su privilegio. Dice San Mateo capítulo 3, verso 7, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras. ¿Cómo les dijo? Eso sí lo grita bien, ¿verdad? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá? Solo bonito no les decía. Entonces note que dentro de las funciones del privilegio de Juan estaba que Juan exhortaba. Ahí los estaba exhortando, pues, un poco duro, un poco apaleado, pero los estaba exhortando. Dice que les decía: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir? Corriendo vienen, ¿verdad? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Juan exhortaba, dice el verso 8, que Juan les exigía frutos. Miren, dice el verso 8, por tanto les decía: dad frutos dignos de arrepentimiento. Mire, dentro de la función de Juan estaba que les tenía que exigir frutos. Es como cuando yo me paro aquí a decirle: bueno, hermanos, vamos a recoger las ofrendas. Fíjese, dentro de mis funciones está exigirle a usted que dé frutos, hermano. Dirá: pero ese pastor, ¿qué tanto se para ahí a pedir dinero? Pues es que es mi función, hermano. Si no le gusta esa parte, tápese los oídos y cierre los ojos. Pero parte de mi función es exigirle a usted frutos, que fructifique. Mire, Juan les exigía frutos dignos de arrepentimiento. Dice el verso 9 que Juan discernía los pensamientos de la gente. Dice que les decía: y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Mire, Juan tenía el don de discernimiento de espíritus y discernía lo que la gente estaba pensando. Y la gente decía: ¿quién le fue con el chisme al pastor? ¿Quién le fue a decir? No, es que Juan tenía discernimiento, hermano. Y el espíritu lo usaba así. Dice el verso 10 que Juan les profetizaba. Dice que les decía: y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Mire, ¿estaba bonita la función de Juan o no? Sí, estaba bonita, hermano. Aunque estaba en la parte de la ley y era un poco duro, pero estaba bonito. Mire, tenía discernimiento, profetizaba. El Espíritu de Dios lo usaba con diferentes dones. Y dice el verso 11 y 12, capítulo 3, que Juan entonces anunciaba la venida del Señor Jesucristo. Dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, les decía, es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y entonces les decía: el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo con el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Mire, Juan entonces les anunciaba la venida de Jesús. Parecía que todo estaba bien con Juan, hermano. Como que Juan ya sabía lo que tenía que hacer en cada culto. Llegaba Juan al culto y entonces ya sabía que tenía que comenzar a exhortar, luego discernir los pensamientos, luego recoger las ofrendas, luego anunciar la venida de Jesús y profetizar. Como que Juan ya sabía bien su función dentro del cuerpo de Cristo. Fíjense que hay muchos que no saben cuál es su función en el cuerpo de Cristo, hermano. Por lo menos Juan, pues, Juan, por supuesto, no pertenecía al cuerpo de Cristo. Pertenecía a la iglesia de Dios, pero no a la iglesia de Cristo. Pero Juan ya sabía cuál era su función dentro de la iglesia de Dios, pues. Pero aquí dentro de la iglesia de Cristo hay muchos que no saben ni a qué vienen, hermano. A ver, pregúntale que tiene a su lado, ¿y usted qué onda con usted, hermano? Háblele así en calor. ¿Qué onda con usted, bro? Si no, dígale, órale, vato. ¿Qué estás haciendo aquí? Mire, Juan lo sabía. Juan era un miembro de la iglesia de Dios que sabía cuál era su función y la estaba haciendo muy bien. Ahora, note conmigo entonces, fíjese, la oposición entonces al evangelio surge cuando dentro de nuestra función, fíjese, tenemos que hacer algo que nosotros consideramos que no es para nosotros. Es que ese es el problema que tenemos, hermano. Nosotros queremos hacer las cosas donde nos sentimos cómodos, donde nadie nos molesta, donde no vemos que nadie nos hace caras, donde nadie hable mal de nosotros. Si alguien empieza a hablar mal de nosotros, empezamos a decir que nos vamos a ir de la iglesia. Pero si hablan mal de nuestra familia, hermano, ya no queremos a la iglesia. Queremos hacer la obra de Dios donde estemos cómodos, comiendo bien, durmiendo nuestras 15 horas al día. Pero dentro de las funciones que hacemos, ¿qué le parece que de repente el Señor va a venir y le va a decir, hey, tú, haz esto también más? Entonces te va a decir, oh, no, es que no tengo tiempo. Es que ya no puedo. Es que no me gusta. Solo mire, ¿cuántos no van a evangelizar cada sábado? No levante la mano. Porque muchos dicen, no, es que eso no me gusta a mí. Eso no es para mí. A mí me gusta estar en la iglesia ahí. Predicar en la iglesia sí me gusta. Así como el pastor. ¿Pero dónde cree usted que yo comencé a predicar? ¿En la iglesia, en un púlpito? Mangos, hermano. Yo comencé a predicar en las esquinas de la calle, por eso, ¿por qué cree que tengo dañada la garganta? De tanto gritar en las calles. Ni micrófono, ni megáfono, nada, hermano, a pura garganta limpia. Ni siquiera un vasito de agua que me llevaran. Si es que yo quiero, así como el pastor que le llevan su vasito de agua, así quien no. Pero es que a estas alturas, hermano, ya claro. Pero a un principio ni alguien que me dijera, tome el pañuelo, pastor, o usted limpie un poco la boca, nada. Y en la pura calle gritando en las buses, en las camionetas, en las camiones, no sé cómo le llama usted. Burros, guaguas, camellos, no sé cómo le llama. Ahí parado gritando, desgaleándome. Con la Biblia abierta. ¿Sabes cómo me decían a mí? Me decían el hombre de la Biblia. Muchos quieren predicar, pero ya quieren predicar en un púlpito. No, primero me voy a rifarse el físico de afuera. Si sobrevive y regresa vivo, entonces tal vez lo pongo a predicar una vez aquí. ¡Aleluya! ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero muchos dicen, no, yo no voy, es que eso no me gusta a mí, no, es que peor si en eso pasa mi familiar ahí, me va a mirar. Pues de eso se trata, que lo miren. Que digan, este de veras está loco. Pero muchos no van porque dicen, no, eso ya no me gusta a mí. A mí me gusta la alabanza ahí, cantar con el micrófono agarrado así, ahí sí. Pero allá afuera, ahí sí, no. No, hermano, no. No, primero usted tiene que ir a rifarse el físico allá afuera. Primero Dios lo va a ver que está tocando la guitarra en el parque y va a tocarle y tocarle y se queda uno sin uñas, hermano. De tanto tocar y tocar y tocar y el que dirige no para y no para y uno va a darle y darle. Cuando el Señor lo mira ya tocando va a decir, bueno, está bueno. Por eso, ¿sabe? Cuando alguien quiere tocar aquí, yo lo mando allá con los niños. Le digo, vaya, primero toque allá. Se aguanta el griterío de los niños, se aguanta todo lo que se pasa ahí, hermano. Si aguanta que el hermano Max lo regañe, entonces después tal vez ya viene a tocar aquí. Porque ya va a venir aquí mansito, mansito. Pero todos queremos lo cómodo, lo bonito. No, hermano. La oposición al evangelio surge cuando dentro de nuestra función, fíjese, a veces tenemos que hacer algo que nosotros consideramos que no es para nosotros. Cuando las hermanas de Protemplo le dicen a usted, hermana, a ver, hermana, venga, venga a vender unos tacos aquí. Ay, no, si es que eso no me gusta a mí. No, a mí me gusta solo dar la bienvenida, eso sí, sin olor a cebolla ni taco. No, y si el Señor la manda un día a servir allá, ¿qué va a hacer? ¿Se va a oponer al evangelio? ¿Se va a oponer? Va a decir, no, pastor, es que eso no es para mí. Yo soy muy elegante para estar vendiendo tacos ahí. ¿Se va a oponer al evangelio o qué va a hacer? Mire, mire lo que le pasó a Juan aquí. Dice el verso 13. Que cuando Juan pensó, fíjese, que su trabajo lo estaba haciendo ya muy bien y que ya había cumplido con Dios. Cuando Juan pensó que su trabajo ya había terminado, dice Mateo 3:13, vea conmigo, dice que entonces llegó Jesús de Galilea al Jordán. Miren, cuando Juan estaba bautizando al último ahí y dijo, ya terminé, gracias a Dios, ya hice mi función. Predico, exhorto, profetizo, discierno los pensamientos, anuncio la venida del Mesías y bautizo en agua. Uy, dijo Juan, ya terminé. Dice que cuando Juan pensó que ya había terminado, ¿qué le parece que apareció Jesús? Dice, ¿dónde estaba Juan? ¿Y sabe para qué? Para ser bautizado por él. Cuando Juan pensó que ya su trabajo había terminado, ¿qué le parece que de repente su pastor le asignó otro trabajo, hermano? Eso está como cuando usted ya va para su casa a las 10:30 de la noche. Bueno, hermanos, adiós. Y le digo, hermano, por favor, saque la bolsa de basura que está ahí, mire. Dice, no, pastor, pero es que ya me voy. Por favor, saque la bolsa de basura. Usted pensó que ya se terminó la noche, ya terminó todo aquí. Dice, bueno, ya me voy. Y viene su pastor ingrato. Y lo detiene y todavía lo manda a tirar la basura, hermano. Usted dirá, ese pastor no se da cuenta que estoy con saco y corbata y tengo que ir a tirar la basura allá al bote, allá lejos, y está oscuro, y hermano Agustín ya apagó las luces. Usted pues, da ganas de decir al que voy a tirar la basura, va a ser al pastor. No mira la hora que es. Mire, cuando Juan pensó que su trabajo ya había terminado, ¿qué le parece que aparece su pastor de último diciéndole, hey Juan, no te salgas todavía del agua? Pues que es mucho frío, bauticé a 500 ahorita. ¿Qué le parece que aparece Jesús? Y dice el verso 13 que le asigna otra función. La función era bautizar a Jesús. Es entonces cuando aparece la oposición, porque entonces dice el verso 14 que Juan empieza a renegar. Juan empieza a decir, ala, no, hombre, no, ya este pastor abusa. Ya estuve toda la noche, todo el día aquí en el templo y no me dejé ir a mi casa. ¿Qué cree? ¿Que yo no tengo que ir a trabajar mañana? ¿Que yo no tengo que hacer? Ah, como no hace nada. A saber qué más dijo Juan, mi hermano, pero se lo voy a leer aquí. Lo que le estoy diciendo está entre líneas, no está literalmente aquí. Mire, dice el verso 14 que entonces Juan trató de impedírselo. Juan le dijo, no, señor, hombre, mira la hora que es, regresa mañana, ahorita quiero ir a comer algo, no he comido, hay un Red Lobster, está mi langosta esperándome con miel. Por favor, regrese otro día, pastor. Y el pastor parado ahí en la orilla, hermano, diciéndole, Juan, bautízame. Y Juan dice que trató de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Como cuando el pastor se para aquí y dice, bueno, hermano, vamos a recoger las ofrendas. Dice, recoger ofrendas, yo necesito que me den dinero a mí. Y el pastor quiere que yo le dé a él. ¿Comprende lo que Juan está diciendo ahí? Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú quieres que yo te bautice a ti? Si aquí el necesitado soy yo, ¿no eres tú? Eso es lo que le está diciendo. Entonces, aparece la oposición cuando nosotros, fíjese hermano, dentro de nuestra función, creemos que hacer más ya no es para nosotros, hermano. Y si Dios le exige más a usted, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Por eso muchos dicen, no, yo por eso no hago nada en la iglesia. Porque ya sé cómo son los pastores. Uno les da la mano y agarran el pie. Uno colabora un poquito y ya quieren que uno siga colaborando toda la vida. No, dicen muchos, no, yo por eso mejor no hago nada. Ahí que otros lo hagan. Y zafan bulto, hermano. No, nos estamos oponiendo al evangelio, porque la obra de Dios hay que hacerla. A ver, dígale que tiene a su lado, hay que hacer la obra de Dios, hermano. Para eso lo trajo Dios aquí. Yo cuando llegué a la iglesia, yo pensé que mi función en la iglesia era solo dar la bienvenida. Después pensé que era solo dirigir cultos, hermano. Después pensé que era... Pero de repente Dios me dijo, no, quiero que seas pastor. Dije, ¿me? Yes. What? Why? Entonces Dios me dijo, because. Dios me exigió más. Dios me exigió más. Hermano, le tuve que dar mi trabajo. Le tuve que dar mi familia. ¿Usted cree que Dios solo conmigo lo hizo y no lo va a hacer con usted? También lo va a hacer con usted, hermano. Pero si nosotros le decimos no, Dios, yo no, mire, me acuerdo que en ese tiempo en la iglesia había una señorita que era la que dirigía a las señoritas de la iglesia. Y un día un hermano se enamoró de ella y se casó con ella. Y Dios un día llamó al ministerio a este hermano. ¿Y sabe quién fue la primera que se le opuso? Fue su mujer. La mujer le dijo, no, yo no quiero ser esposa de pastor, no quiero. Y en la iglesia había sido dirigente de señoritas, entonces ¿por qué estaba en la iglesia? ¿Verdad que es una tontera? Usted y yo estamos aquí, va de entrenarnos y va de aprender. Y cuando Dios nos pide algo más, ya no queremos, hermano. Entonces, ¿por qué está en la iglesia? ¿Usted cree que solo a mí Dios tiene derecho a pedirme y a usted no? No, hermano. Así como me pidió a mí, también le va a pedir a usted. Un día esto es el Espíritu, le va a decir, hey, vente, vas a hacer algo en la iglesia. Usted va a decir, no, yo no quiero, no, yo voy a la iglesia solo de visita. Yo no quiero ningún compromiso ahí, no quiero. Entonces, ¿por qué está aquí, hermano? ¿Comprende? Ah, no, anime que está a un lado, hermano, dígale, ánimo, hermano, ánimo. No se ponga triste, dígale. No se ponga triste que ahorita el Señor no está pidiendo nada. Yo le estoy enseñando esto, pues, pero el Señor no está pidiendo ahorita nada. Pero puede ser que llegue el día en que le pida, hermano. Y le va a decir, vente para acá, vas a tocar aquí este instrumento. Y por favor, le vas a hacer caso al que está ahí dirigiendo. Mira, él va a ser tu jefe, hazle caso. ¿Sabes? Dice que cuando Dios llamó a Moisés, Moisés le dijo, Dios, pero no puedo, porque era tartamudo. Y entonces Dios le dijo, bueno, a ver, llama a tu hermano Aarón, pues, que se va a tu hermano Aarón contigo, y él que hable. Amén. Pero eso sí, le dijo, yo no quiero hablar nada con Aarón. Yo voy a hablar contigo. Yo voy a ser Jehová para ti, y tú vas a ser Jehová para Aarón. Como diciéndole, dile a Aarón que te haga caso en todo lo que le digas, porque tú vas a ser Dios para él. Que no va a venir después Aarón a decirme: Dios, fíjate que Moisés me trata mal, no me paga, porque no quiero saber nada con él. ¿Comprende? Pero Dios lo llama a usted. Le dice: vas a tocar ese piano, mira, y este que está ahí va a ser tu jefe. Ahí le vas a hacer caso. No te vas a ir a llorar después con el pastor. Porque ese va a ser tu jefe y le tenés que hacer caso. Si te dice: no tocas, no tocas. Toca, toca. Dormite, dormite. Despertás, despertás. Como las mamás, ¿verdad? Que cuando le dicen al niño pequeño: duérmase ya. Ahí va el niño, se duerme, jala su colchita y se duerme, hermano. Yo le decía a mi esposa siempre: usted cómo hace con mis hijas, les dice a dormir y se van a dormir y se duermen, no importa la hora que sea, despierten y despiertan. Bonito así, ¿verdad? Pero el problema está que nosotros venimos a servir, hermano, y ya no queremos hacer las cosas, o las queremos hacer como nosotros queremos. Nos dicen: no toque, y tocamos mi menor y damos la menor. Mi menor. Como aquel hermano que un día lo invitaron a predicar, y cuando se iba a predicar iba a cantar un canto, fíjense, entonces le dijo al del piano: mi menor. Y le dio la menor. Mi menor. La menor. Entonces dijo el predicador: no, no, así no canto, este está enojado. Este sabe qué tiene. Entonces dijo: no, a lo mejor no voy a cantar, abran su Biblia. Que si cuando terminó el culto le dijo el pastor: mira, este tu músico tan maleducado, hombre. ¡Llámalo! Fueron a llamar del piano, hermano. Te pedí mi menor, ¿por qué me daba? Es que no sé tocar mi menor, le digo, solo la menor. Era el problema que tenía el músico. Y el pecador pensó que era, que le llevaba la contraria, hermano. Pero miren las cosas que pasan en la obra de Dios. Porque a veces nosotros, Dios nos pide algo más, y nosotros creemos que algo más ya no es nuestra obligación hacerla, o ya no debemos hacerla, o nos sentimos indignos, que eso es lo peor, para hacerla. La oposición aparece cuando nosotros nos sentimos indignos, ya, hermano, y decimos: no, no, es que yo no soy digno de agarrar el micrófono del pastor. Fíjense que digno, no quiero decir tampoco ser abusivo. Porque no, ni usted no, pero es que si el pastor es digno, yo soy más digno que él, hace un lado, ¡pum! No, hermano, no, tampoco. No se mande, no se mande. De repente hay una profecía que le va a decir aquí: órale, mi vato, no te mandes, dice el Señor. Porque ser digno no quiere decir que usted venga ahora a decir: bueno, pastor, yo soy digno en la iglesia y aquí yo entonces yo. No, 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 respete, respete. Todos aquí somos dignos. Pero con respeto, hermano. Cada quien ubicado en el lugar donde tiene que funcionar. Lo que le estoy diciendo es que si de repente Dios le asigna una función más para hacer, usted no tiene que negarse, hermano. Usted al contrario tiene que decirle: gracias, Dios, porque me estás dando la oportunidad. Gracias porque pusiste tus ojos en mí. Yo pensé que solo esto era lo que tenía que hacer, pero tú me asignas una función más. Gloria a tu nombre. Con alegría la voy a hacer, porque es para gloria de tu nombre. ¡Ah, gloria a Dios!
Aleluya.
Si a usted le asignan otra función, sea la que sea, Dios lo está elevando de nivel, hermano. Lo que pasa es que nosotros a veces miramos mal las cosas. Fíjense que nosotros a veces damos la bienvenida. Es un ejemplo, hermano, es un ejemplo. No es que yo sepa algo allá, no. Nosotros damos la bienvenida y entonces nos dicen: por favor, saca la basura. Decimos: oh, no, no, eso sí, no, yo aquí doy la bienvenida. Y ahora que saque la basura, eso es degradarle. No, hermano, es una función más que Dios le está dando. Dios la está viendo como un nivel más elevado para usted, y usted lo ve como un nivel más para abajo. ¿Acaso no dijo el Señor Jesús que los más grandes en el reino de Dios son los que más sirven aquí en la tierra? Entonces, si nosotros decimos no, mire, un fenómeno muy común que se da en las iglesias es que los que llegan a alcanzar o a desarrollar puestos de dirigencias en la iglesia, cuando de repente por alguna razón dejan de hacerlos, se van de las iglesias, porque ya no se creen dignos de sentarse ahora a escuchar. Porque dicen, no, si yo antes me paraba al lado del pastor, yo era el que le agarraba el micrófono, y ahora me quitaron el privilegio y me tengo que sentar, me voy de la iglesia. Como no, chum. No, hermano, usted tiene que sentirse digno, porque la sangre de Cristo lo ha hecho digno. Amén. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si nosotros, fíjese, nos oponemos al Evangelio, hermano, vamos a detener el avance de la obra. Vamos a paralizar la obra de Dios. Nosotros somos capaces de paralizar la obra de Dios. Dice Mateo 3:15, que si Juan, fíjese, si Juan no hubiera aceptado la función que Jesús le estaba dando ahí de que lo bautizara, si Juan se hubiera salido del agua y hubiera dicho, no, son cuentos, yo no hago eso, entonces Jesús no hubiera cumplido la ley. Porque dice Mateo 3:15 que por esa razón Juan venía delante de él. Dice, y respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Si Juan hubiera dicho, no, yo no lo hago. El pastor me asignó este privilegio, pero no, yo ya no lo hago. El Señor no se hubiera bautizado, hermano. ¿Quién lo hubiera bautizado? ¿No había quién? Dice el verso 16, que si Juan no hubiera aceptado esa otra función, los cielos no se hubieran abierto. Porque dice ahí que después que bautizó a Jesús, dice que los cielos se abrieron. Dice que después de ser bautizado Jesús, salió del agua inmediatamente, y he aquí, los cielos se abrieron. Mire, si Juan no hubiera aceptado esa función, dice el verso 16, que el Espíritu de Dios no hubiera descendido sobre Jesús. Porque dice que después que fue bautizado, dice ahí, que Juan vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre Jesús. Si Juan no hubiera aceptado esa otra función, mi estimado hermano, el Señor Jesús no hubiera sido bautizado con el Espíritu Santo. ¿Y cómo hubiera desarrollado su ministerio? Si necesitaba el Espíritu Santo para que lo usara con los dones. Entonces, no se oponga al Evangelio, hermano. El día que usted se opone al Evangelio, el día que las hermanas le dicen, mire, hermana, le hicimos un subturno para que venda tacos el domingo, usted dice, ay, no, eso no me gusta a mí. Entonces, ¿cuándo vamos a terminar de pagar este asunto, hermano? Si usted se opone al Evangelio, detenga la obra de Dios, deténgala, párela. ¿Qué cree que Dios va a hacer con usted? Lo va a ver como un opositor. Pero el día que le dice, mire, hermana, aquí está su turno para vender tacos, pase ahí con la hermana Leslie, por favor, le va a decir cómo trae los tacos, si con salsa o sin salsa. Y usted dice, amén, hermana, ¿cómo no? Con mucho gusto. ¿Y solo el domingo quiere que venda? ¿No quiere que venda también martes y viernes? ¿Cómo no, hermana? ¿Cómo no? También, venga para acá. Gloria a Dios, hermano. Ese día entran unas ventas en la tienda, ahí en la cafetería, terribles. Y a fin de mes yo tengo un chequezón para el banco. Si le miren, señores, cheque de tacos al pastor. ¿Sabe usted que el del banco se burlaba de mí? Me decía, ¿y cómo van a hacer para pagar tanto mensual? ¿Cuántos miembros dice que son? Somos tantos. ¿Usted cree que van a poder pagar? Y ahora se le queda con la boca abierta, hermano. Porque dice, ¿de veras si pueden pagar? Pues sí, porque hay muchas hermanas que colaboran y no se oponen al Evangelio, sino ahí van a su turno y así a hacer su turno. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! Eso es por decirle algo, pues no sé nada de nadie, hermano. No va a decir, es que la esposa del pastor le dio una mordida, por eso está hablando. No. No sé nada de nadie. No sé ni quiénes están ahí ni quiénes no están. Es un ejemplo, pues. Lo mismo puede pasar con cualquier área de trabajo. Si nosotros nos negamos a realizar la función que tenemos que hacer, la obra de Dios se va a paralizar, hermano. Si Juan el Bautista no hubiera hecho eso, fíjese qué sencillo era, solo agarrar a Jesús y bautizarlo. Una persona nada más. No le estaba diciendo Dios bautiza a 1,555,875. No. Uno, solo Jesús. A ver, bautízalo. Si Juan ha dicho, no, yo no le bautizo. Si él me debería bautizar a mí, yo soy menor que él. Además está escrito que el mayor bendice al menor, no el menor al mayor. Juan hubiera encontrado muchos pretextos, hermano. Pero sabe, Juan hizo su función. Pero si no lo hubiera hecho, mire, Jesús no hubiera cumplido la ley. Los cielos no se hubieran abierto. El Espíritu Santo no hubiera venido sobre Jesús. Y dice el verso 17, que Jesús no hubiera sido confirmado por el Padre. Dice, y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Mire todo lo que logró Juan. Cuando Juan bautizó a Jesús, yo me imagino que se debe haber limpiado el sudor de la frente y haber dicho, gracias Padre, porque lo hice gracias a Dios. ¿Qué tal si me sigo oponiendo? Todo lo que se hubiera perdido, hermano. De aquí a que Dios levantaba otro profeta para presentar a Jesús, para bautizarlo, hubiéramos perdido todos. Pero gracias a Dios que Juan entendió y Juan dijo, no Dios, como no, con mucho gusto Señor. Como no, pastor, ¿quiere que haga eso también? Con mucho gusto, faltaba menos. O faltaba más, que se dice, no sé. Con mucho gusto, pues. Aleluya. Con mucho gusto lo hago, pastor. Amén. Los cielos se abren, hermano. Aleluya. Las bendiciones de Dios caen. Uy, pronto vamos a terminar de pagar esto y nuestro templón nuevo ahí a un lado, mire, grandotote. Desde que usted da la vuelta en 83 y la veta, ni se va a ver el templón aquí. ¿Sabe qué van a decir los cardinales cuando pasen en el freeway? Nos están haciendo otro estadio allá. Van a decir, no, no es para ustedes, es para adorar a Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Y entonces cuando dancemos ahí, cada quien va a tener su área de danzar así, mire. Usted va a decir, mire pastor, todo este perímetro es mío, por favor, todo esta área, no me la toque, no me la toques, aquí voy a danzar. Nadie se va a topar con nadie, ve aquí cómo topamos. De repente le machucan los callos a usted y usted brinca, mejor se va a sentar. Cuando ahí van a haber pasillos anchos, áreas grandes, vamos a danzar con una libertad. Usted va a levantar el pandero para todos lados, a nadie le va a pegar. Pero existe una oposición al Evangelio cuando nosotros nos sentimos indignos, hermano. Cuando creemos que lo que nos ponen a hacer es poca cosa, o no vale la pena, o nos sentimos tan los muy muy y los tan tan, que decimos, yo iré a gritar al parque. No. ¿Qué va a decir si mi jefe pasa por ahí? ¿Qué va a decir de mí? ¿Qué va a decir de qué? Si todos somos pecadores y necesitamos la sangre de Cristo, hermano. Que diga lo que diga. Y el día que le diga, oye, usted, como un cualquiera se miraba ahí, dígale usted, sí, pues, si todos necesitamos la sangre de Cristo. ¿Se acuerda de Mical cuando se burló de David? David le dijo, pues aún más indigno me voy a hacer a tus ojos con tal de agradar a Dios. Entonces, no nos opongamos al Evangelio, hermano. Si nosotros nos oponemos al Evangelio, la obra de Dios se va a parar. ¿Y cómo va a costar que camine, hermano? Y cuando los enemigos pregunten, porque ya están los enemigos viéndonos desde aquí, los miro, ya están, miren. Ahí del otro lado de la calle están. Ahí pasan viendo. Ay, todavía siguen ahí.
no van a construir ahí. No van a poder. Los enemigos se burlan de nosotros.
Ah, pero si todos no nos oponemos al evangelio, hacemos nuestra función y más allá de lo que debemos de hacer, hermano, un día que pasen los enemigos, muertos van a caer ahí del susto cuando miren. Porque de la noche a la mañana van a ver la obra de Dios crecer. ¡Ay, el nombre de Dios va a ser glorificado! ¡Ay, gloria a Dios! Pero existe esa oposición. Gracias a Dios que Juan ya dejó de oponerse, hermano. Y mire cómo creció la obra de Dios. Por eso estamos usted y yo hoy aquí. Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, hermano. Orémosle al Señor ahora. ¿Quiere ponerse de pie, por favor, conmigo? Y decirle gracias, Dios, porque estoy en tu iglesia. ¿Quiere decirle? A ver, levante su mano en alto y digámosle, gracias te damos, Padre, en esta noche, porque nos has traído a tu casa. Gracias porque la sangre de Cristo nos ha hecho dignos para estar aquí. Y gracias porque todas las funciones, todos los trabajos que hagamos aquí, van a ser trabajos que glorifiquen tu nombre, que honren tu nombre, Señor.
La trompeta en Sion y ha sonado la alarma en el Monte Santo, y esta es la llamada final. Atiende hoy a la palabra de Dios. Sabemos que este mensaje fue para su edificación. Si desea más información, por favor llame al teléfono área 623-934-1259 o visítenos al 6023 North 71 Drive, Glendale, Arizona 85303, o visite nuestra página en el internet www.llamadafinalphoenix.com.
Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y no...